Estamos recibiendo con mucho gusto al señor senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar en tu programa. Sé que tiene una amplia audiencia, así que me das una linda oportunidad de charlar con muchos uruguayos que están preparando el fin de año, ¿no?
Exactamente, están preparando el fin de año. Y allí hay como una tentación de todos a hacer balance, evaluación, perspectivas. Cerrar este 2015 con algunos comentarios, en este caso suyos, desde el punto de vista político. ¿Cómo lo calificaría?
Fue un año malo, Daniel, fue un año malo. Arrancamos con una situación de sorpresa, decía el ministro Astori, por las cuentas, que llevaron a tomar medidas que se dieron primero en rendición de cuentas y después en el presupuesto. Fue un presupuesto muy, muy tenso el que tuvimos. Mire que yo, Daniel, hace años que estoy en el Parlamento, he pasado por varios presupuestos, ¿no? Pero fue un presupuesto que, como dicen los muchachos, el gobierno se puso el balde, ¿no? No escuchó nada. No hubo instancias de negociación, de mejora.
¿Y qué esperaban del presupuesto, por ejemplo?
Y nosotros esperábamos prioridades. Nosotros esperábamos que el gobierno trajera alguna idea más innovadora, recortes, austeridad. No vemos austeridad. Fíjense que en el presupuesto se presupuestan 1.400 funcionarios de las ONG del Mides. Que hay otros sistemas que están haciendo y que están incorporando gente donde abren las compuertas a una plantilla de funcionarios que son de 300.000, 296.000 funcionarios públicos. En los 10 años del Frente, por vacantes que se generaron, estamos hablando que se generan 12.000 vacantes, y si se llenaron 12.000 vacantes, quiere decir que hubieron 120.000 funcionarios nuevos que ingresaron. Pero además de eso, subieron en el periodo más de 60.000. O sea que estamos hablando que en el periodo de los 10 años del Frente Amplio entraron a la administración 180.000 funcionarios públicos. 180.000. De los 300, 180.
A veces se reclama que se discrimine también esa cifra, uh-huh, atendiendo las prioridades que se establecieron en materia de salud pública, de seguridad pública también, de educación.
Sí, es verdad, es lo que nos contestaron. Pero lo cierto es que nosotros lo que aspirábamos era que se pudiera no llenar vacantes en otros lados. Generar los ahorros de vacantes como para mantener una plantilla de funcionarios que con mucho esfuerzo se dejó en el año 2004 en 241.000. Y hoy estamos en, vuelvo a decir, casi 300.000, 60.000 más que lo que teníamos. Además se llenaron las vacantes de la gente que se jubiló, que se murió, que se retiró del Estado, que son, vuelvo a decir, el año pasado fueron 12.000. Vamos a suponer que sean 10.000. Son 160.000 funcionarios nuevos que han ingresado.
¿Usted sostiene esa línea argumental de que hay clientelismo detrás de estas incorporaciones?
Sí, sí, sí. No, eso lo he dicho en el Parlamento. Es más, yo cité palabras de Marina Arismendi que decía sobre Olesker, que lo acusó en plena, antes de la campaña electoral, diciendo que había echado gente coordinadora dentro del Mides porque no militaban en el Partido Socialista y en el Frente Amplio. Pero esto dicho por la actual ministra Arismendi. Le dijo a Olesker que estaba haciendo clientelismo político de la peor manera, que es la peor, una manera institucionalizada, ¿no? Porque uno en actividad política puede entender que uno tenga ciertos compromisos de gente que trabajó con uno y que le tiene confianza y que se lo lleve al ministerio. Pero no un aparato instalado, un sistema por el cual, si además ingresás a una ONG, que es la forma de arte, además tenés que militar en algún sector del Frente Amplio, preferentemente el Partido Socialista. Fue horrible lo que le dijo la ministra Arismendi. Y no hubo respuesta del Frente Amplio, ¿no? Ni en la Cámara de Diputados cuando lo dijo el diputado Gandini, ni en el Senado cuando yo le dije concretamente al Frente Amplio de que había una actitud de confesión, de clientelismo político como nunca se vio en la historia del Uruguay.
Cuando usted dice nunca se vio en la historia del Uruguay, le consta también que hay referencias a lo que era la práctica clientelística de los partidos fundacionales.
Sí, estaba mal, Daniel. Nadie va a justificar eso, pero no se pasaba, no había una industria armada. Había gente, sí, nosotros no podemos controlar a mucha gente que dice, bueno, vos vas a entrar, pero tenés que ir al comité. La famosa tarjeta que se usaba hace antaño, es verdad. Y además también digo una cosa que quiero ser bien sincero con la población. Si mañana uno trabaja con gente en la actividad electoral y sabe que es trabajadora, que anda y que anda bien, y uno tiene la oportunidad de llevarlo a la administración, a mí me parece que no está mal eso. Porque trabajó con uno y uno generó una confianza con esa persona. Y sobre todo, a veces anda galeando, no tiene con qué comer, pobre. Y en fin, uno tiene una posición en donde le puede dar una mano. Ahora, eso organizado institucionalmente, para que masivamente entren, es distinto. Una cosa es que uno pueda tener un compromiso con uno, con 10. Ahora, 1.400 funcionarios que de golpe ingresaron en una presupuestación, no es una calificación de un presupuesto austero. Pero además abren compuertas en varios lugares, lo señalamos.
Un presupuesto que también se ha mencionado contiene algunos rasgos de inconsistencia, sobre todo en las proyecciones, en aquellos pronósticos sobre un empuje de la economía que, de acuerdo, en principio, a los diagnósticos actuales, no será tal.
Bueno, todos los números del gobierno, yo dije que son virtuales, porque el gobierno dijo, miren, vamos a crecer este año que viene, o sea, en el 2016, tanto. Y ya corrigió el ministro, y ya estaba diciendo que no iba a crecer como se suponía. Entonces, todos los impuestos, todos los ingresos, toda la recaudación, no es cierta. Porque está basada en un crecimiento del 2.5% que no se va a dar el año que viene, que no se dio este y que además no se va a dar el año que viene. Vamos a bajar ese crecimiento. Y ojalá sea crecimiento, que es lo que nosotros queremos, porque no queremos que el país le vaya mal. Pero me parece que no fue prudente el ministro en dar los números. Los números no cierran. ¿Por qué? Porque dice que va a recaudar tanto y que va a crecer de tal manera que no es lo que ya nos está indicando la realidad. Entonces, todo el gasto que hace el ministro en base a la recaudación no es cierta. Entonces va a tener que recortar gasto.
¿No fue un instrumento acertado la consideración bianual del presupuesto?
Yo creo que no. Los presupuestos tienen que ser quinquenales. Se pueden hacer correcciones bianuales, si quiere. Están las rendiciones. No veo por qué no, justamente para no comprometerse sobre todo con la parte rígida del presupuesto, que es más de las dos terceras partes, que son sueldos, ¿no? Que son salarios. Entonces, para no comprometerse con los sindicatos de funcionarios públicos, básicamente con COFE, en una proyección hacia adelante que pueda generar lo hace bianual. Pero en realidad lo puede perfectamente hacer en los hechos, porque hay rendiciones de cuentas que modifican el presupuesto.
Bueno, decíamos que desde su punto de vista será un año, fue un año complicado el 2015. Me pregunto qué espera del 2016, sobre todo cuando hay malestar en el oficialismo, cuando se les indica que hay ausencia de temas en la agenda, y cuando analistas privados sostienen que se instaló el piloto automático en muchas decisiones.
Bueno, nosotros no vemos, yo decía que, perdóname, Daniel, que yo me vaya un poquitito de vuelta para atrás, pero una de las acusaciones que yo le decía en el presupuesto al gobierno es que no hay una política de empleo. Esto es muy importante porque ha crecido. Hemos aumentado, hay 60.000 familias que lamentablemente hoy en este fin de año están con la incertidumbre de qué es lo que le va a pasar en el 2016. Y las proyecciones son que 60.000 más van a quedar sin empleo el año que viene. Y alrededor del empleo, que es central de la política de empleo, se tienen que construir las otras políticas. La proyección en el exterior del país tiene que ver con el empleo. O sea, ¿cómo somos competitivos? Entonces, aumentando o no, o manteniendo el precio del combustible, no nos hace competitivos. y me meto un poco con el tema de ANCAP, pero el anuncio el otro día del ministro en comisión es que no va a aumentar, no va a bajar, pero no va a aumentar, pero no va a bajar. Entonces, si no va a bajar, vamos a seguir siendo caros en la región. Entonces, el flete nos va a costar mucho, la producción nos va a costar mucho, y vamos a tener poco trabajo. ¿Por qué? Porque no vamos a colocar nuestra mercadería. ¿Y eso dónde repercute? En el empleo. Entonces, no hay una política, no hay un proyecto de país, no hay una estrategia de país para poder decir, bueno, estará equivocado o no estará equivocado, yo haría esto, yo cambiaría lo otro. No vemos cuál es el proyecto. Acá es recaudar por parte del Estado. Fíjese que en el día de hoy hay un decreto del Poder Ejecutivo que cambia el cálculo del IRAI, donde le va a cobrar a las empresas del país mínimo piso $300 millones. $300 millones, ¿eso qué significa? Y significa que lo van a trasladar al precio del producto, el empresario, porque el empresario no va a perder. Si pierde, cierra la empresa, y si no pierde, tiene instancia de perder, lo va a trasladar al consumidor, nos va a encarecer la vida a nosotros. Eso es una falacia.
¿Llegó el tiempo de conformar un posfrentismo?
Sí, hace tiempo que llegó el tiempo, pero me alegro que estemos caminando rumbo a eso.
¿Está de acuerdo con esa actitud que ha asumido Jorge Larrañaga de empezar a generar ese espacio?
Sí, siempre estoy de acuerdo con Jorge, es un blancazo.
Ocho de la mañana, 23 minutos. Seguimos con el señor senador Luis Alberto Heber aquí en El Espectador, hablando ahora de este asunto que les ha ocupado a la oposición durante este tiempo. Uh-huh. Advierten méritos para que se presenten los resultados de la comisión investigadora ante la justicia. ¿Ese es un hecho? ¿Es una decisión del Partido Nacional?
No es una decisión, porque todavía no tuvimos la bancada, Daniel, que vamos a tener con los informes en la mano en el mes de enero, fines de enero, principios de febrero, en donde supongo que los dos miembros que tenemos en la comisión, el miembro de la comisión Jorge Sarabia y el miembro denunciante Álvaro Delgado, nos traerán toda la información que estarán preparando en el mes de enero como para decidir las acciones. Hay temas que a nuestro juicio ya podemos decir que ameritan a que nosotros llevemos el tema al juzgado, uh-huh, para que el juez, determine si hay delito o no. Nosotros podemos creer que existe semiplena prueba de un delito, pero no somos nosotros quien lo decidimos, ese juez, ¿no? Pero nuestra obligación es llevarlo.
Claro, ¿y allí hacia qué tema se apunta?
Bueno, hay decisiones. A nuestro juicio, el mínimo delito es por abuso de funciones, de decisiones de otorgamientos de licitación, sobre todo en la planta de Cal, con empresas brasileras, que no fueron licitaciones que se tuvieron que realizar, que se realizaron, que fueron ilegales, y que, por lo tanto, a nuestro juicio, configura una situación de irregularidad grave, casi delito. Hay otros temas que seguramente los va a sustanciar el senador Delgado, que está en la comisión, pero hay otorgamientos de propagandas y de licitaciones de empresas publicitarias en el ente totalmente irregular, que a nuestro juicio conforman, en función del gasto que después se hizo, un delito. Para nosotros, el otorgamiento de propagandas anticipadas a radios que no existen, como es el caso de la radio de Quebracho, en donde a un señor que es militante del Partido Comunista se le dio plata cuando no tenía ni local ni radio, que con esa plata instaló la radio y el local, para mí es un delito claro de abuso de funciones, que genera un beneficio a un señor que andaba caminando por la calle, como cualquiera, y le dijeron, no, querés una radio, uh-huh, te la regalamos. Con la plata de todos los uruguayos. Hay situaciones, a nuestro juicio, en ALUR, que son de investigación, que está sustanciando el senador Delgado, y hay situaciones que, a nuestro juicio, generan responsabilidades penales, uh-huh, en lo que puede ser la la negociación y la intermediación de combustible con PDVSA, en donde ha intervenido gente que nada tenía que ver. Bueno, hay una serie de temas que están arriba de la mesa en la comisión investigadora, pero para hablar con seriedad lo vamos a sustanciar en enero, y creo que el senador Delgado ahí, después de una decisión y un análisis del Partido Nacional, podrá salir a la prensa a ser más contundente de lo que soy yo en estos momentos.
El informe oficialista irá en la línea de lo que declara el presidente de la comisión investigadora, el senador Otegui, que ha afirmado que no se han advertido en este momento, en estas instancias, no se han advertido irregularidades. ¿Y cómo se confronta eso?
Bueno, veremos, vamos al debate. Es muy raro, porque el Frente Amplio, cuando se votó la comisión investigadora, decía que tenía que ser la comisión investigadora con fines legislativos. Y nosotros no aceptamos eso. Y dijimos que se conformara la comisión investigadora para establecer si hay irregularidades o no. Ahora, después, los mismos voceros que dijeron eso dicen, bueno, las comisiones investigadoras se tienen que establecer para si existen irregularidades, y para nosotros no existen irregularidades. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Las comisiones investigadoras tienen fines legislativos, es con fines legislativos, o es para determinar que hay irregularidades? Porque si es para determinar si hay irregularidades, es nuestra tesis, la que mocionamos en su momento. Ahora, si hay o no, vamos a verlo. Si dice que no es una irregularidad gastar en una noche $350,000 en una fiesta, y que no es una irregularidad dar a dedo una empresa de publicidad salteándose observaciones del Tribunal de Cuentas, con toda la asociación que aglutina a las empresas publicitarias cuestionando la licitación, si es para ellos no es una irregularidad eso, quizás le pueda preguntar qué es irregularidad, porque para mí eso es irregular. Si es delito o no es delito, es otro tema. Eso no, vuelvo a decir, en el Senado no se va a discutir, eso se va a discutir en el juzgado. Pero que hay irregularidades, ha sido... vos pop.
Se anuncia ahora la recapitalización, además con esa curiosidad de que el Parlamento funcionará un primero de enero. A usted no le toca, y no. A sus compañeros diputados tampoco, no van a acudir a esa instancia.
No van a hacer número para levantar el quórum, pero van a acudir, porque si se hace número, si el Frente tiene los 50 diputados para levantar el receso el primero de enero...
Hay que ir a debatir.
Van a ir a debatir, sí.
¿Y qué le parece esta circunstancia, esta situación?
Bueno, el otro día lo debatimos, me parece increíble. Nosotros estamos haciendo la inversión más cara de la historia del Uruguay, que son $622 millones que le perdonamos de deuda a ANCAP. Entonces, la pregunta que yo le hice al ministro Astori y a la ministra Cose en comisión fue, ministros, muy bien, ustedes piden que nosotros votemos este perdón a Tuti que el Ministerio de Economía le hace a ANCAP porque no puede pagar $622 millones. Además, le va a dar un crédito de 250 y además no va a bajar los combustibles el primero de enero, lo que significa que todos los uruguayos vamos a colaborar con ANCAP en $150 millones. O sea que vamos a mirar casi $1,000 millones estamos hablando, que los uruguayos, por distintas vías, por endeudamiento, por perdonarle la deuda o por pagar más caro el combustible, vamos a estar dándole a ANCAP. ¿Está? $1,000 millones. Entonces lo lógico es que nosotros desde la oposición le preguntáramos a los ministros, digo, bueno, ¿cuál es el plan de negocios? Porque estamos perdiendo en Portland, estamos perdiendo en Cal, estamos perdiendo en Alur, estamos perdiendo en Cava, que es la empresa de alcoholes, que ahora se expandió y dije, y reitero, ahora hace perfumes, Daniel, perfumes, que va a competir con, no sé, con Chanel número 5, que va a competir con Old Spice y con todos los perfumes famosos del mundo. ¿Y qué pretendemos? ¿Que los uruguayos dejemos de comprar los perfumes que todo el mundo está usando para comprar Alma Mía? ¿Qué se llama? Pero, ¿en qué gerente se le ocurrió
eso? ¿Cómo le llegó esa información?
Bueno, por parte del mismo director. Ajá. Pero mamá me dijo que estaban fabricando repelente. ¿Cómo repelente? Sí, fabricamos repelente. Entonces, ¿por qué no zapatos también? ¿Y por qué no? Mañana Uruguay se deja de ser Uruguay y se transforma en ANCAP. Y produce, trabaja el campo y tiene industria. ¿Dónde está el límite? Esto es violatorio de la Carta Orgánica de ANCAP. Lo dije en el Senado. Viola la Carta Orgánica, no es los cometidos de ANCAP. ¿Cómo vamos a estar haciendo perfume? Y estamos haciendo fernet, vodka, caña brasilera.
¿Cómo sé? Caña brasilera.
Sí, caña brasilera hace ANCAP. Caña brasilera.
Pero...
Casalla.
Sí. Sí. Pero no entiendo. Si, bueno, si se hace tampoco. En Uruguay, ¿cómo es una caña uruguaya? En todo caso, bueno, parecida a la brasilera. ¿Será?
Bueno, será, sí, sí. Mm. Caña para competir con. No sé si piensan exportarla a Brasil.
Ahora, tanto el ministro Astori como la ministra Cosse anunciaron, en el marco de esta reformulación de ANCAP, un grupo que estará supervisando, que estará interfaciando, dijo la ministra Cosse.
Sí, sí, sí. Esas nuevas palabras que aparecen en
con las autoridades de ANCAP.
Léxico.
Bueno, científico. Lo cierto es que allí también se sostiene que deben ser analizadas las acciones que está desarrollando ANCAP en lo que se llama comúnmente las hijas y las nietas de la empresa.
Sí, sí.
¿Y ustedes no están de acuerdo con eso?
Sí, claro. Pero nosotros no creemos que tengamos que hacer un estado de asamblea. Fíjese que la ministra dice, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Económicas, el Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, OPP y ANCAP, todos esos organismos van a tener dos o tres. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿El Estadio Centenario? ¿El análisis? El Frente Amplio tiene medio campo socialista, nunca entra en el área chica, le cuesta tomar decisiones. Mire, para cerrar la empresa de perfume, yo no necesito la Facultad de Ciencias Económicas. ANCAP no puede hacer perfume, termine con el perfume, y eso es una decisión que mañana se toma. Y el señor gerente tiene que, para mí, renunciar, sacarlo, porque no sirve como gerente. No nos puede hacer perder $700,000 en una empresa subsidiaria de ANCAP para fabricar perfumes. Y todavía quiere ser repelente, y mañana no sé qué cosa se le va a ocurrir. ¡Sáquenlo! Dije yo, ¡sáquenlo ahora, ya! ¿Por qué? Porque nos está haciendo perder plata. Y tenemos un agujero enorme en ANCAP. Paren al hombre, sáquenlo, pónganlo en otro lado. Pero no puede estar al frente de ACABA ganando $350,000 para hacer el disparate que nos está haciendo perder en una empresa que no debería de perder.
¿Cuáles son aquellos puntos de contacto y los de discrepancia con el Partido Colorado? Ayer estuvo aquí el senador Pedro Bordaberry y adelantaba que si efectivamente hay una remoción de las autoridades del directorio de ANCAP y se revisan estas áreas estratégicas que tiene la compañía actualmente en las subsidiarias, estaría dispuesto a votar la recapitalización, a aportar esos votos.
Sí.
¿Cuáles son coincidencias y discrepancias con el Partido Colorado?
Yo coincido con ese análisis, porque cuando nosotros le dijimos a los ministros cuál es la estrategia de la empresa, cuál es la estrategia de negocios, lo que creíamos era que iba a venir un cambio de las autoridades. Si son estos los que llevaron al agujero que han generado en ANCAP, porque el señor Goya era gerente de ANCAP y hombre de confianza del señor Sendic, estaba y participó de todas estas decisiones. Entonces, los mismos, con la misma estrategia, le vamos a perdonar la plata, le vamos a perdonar deuda, o sea, le vamos a regalar esa plata.
Uh-huh.
Entonces, a mí me parecía de cajón que el gobierno viniera diciendo, bueno, voy a presentar un elenco del directorio nuevo. No, como no puede, por razones internas, seguramente le genera a Vázquez un problema con Mujica, porque Colla es de Mujica y es de Sendic, entonces estamos en todo ese entramado de hombres de confianza de los sectores políticos, no puede remover el directorio de ANCAP. Entonces, como no puede remover el directorio de ANCAP, hace esta super, una suerte de intervención, pero en estado de asamblea, vuelvo a decir, con gente de ingeniería, de facultad, de ciencias económicas, del Ministerio de Economía, de Oficina de Planeamiento. No va a haber decisiones.
Uh-huh. Senador, otro dato relevante de esta comisión investigadora fue la convocatoria de la propia comisión a gerentes que se negaron a acudir a aportar información. De hecho, se les recomendó especialmente la importancia que tenía que fueran, que participaran de estas sesiones, sin mucho éxito. Hubo uno, el gerente Javier Cousillas, uh-huh, quien además acusó a algunos integrantes actuales de ANCAP de estar colaborando con la derecha, creo que lo manifestó además en esos términos, y allí surgió una versión que está reflejada en la edición de Búsqueda de la semana pasada, donde se dice que los legisladores del Partido Nacional específicamente recibieron información de algunos legisladores del oficialismo, en particular de los sectores afines al Frente Liber Sereñi, para llevar adelante esta investigadora. Es más, los instaron a que procuraran este ámbito.
Bueno, no, nosotros ya veíamos que el tema de ANCAP venía muy complicado. Incluso ustedes recordarán que con el tema de quién designaba de la oposición el director en ANCAP hubo hasta una disputa con el Partido Colorado. ¿Por qué? Y bueno, porque veíamos que ahí había este problema, si queríamos averiguar, ir a fondo para saber. Y realmente el director nuestro, Diego Labat, es un hombre excepcional, ¿no?, que nos ha dado una información muy valiosa y que es una nueva figura que realmente a mí me sorprende por su capacidad, por su inteligencia, por su desprendimiento, porque él venía del sector financiero y renunció al sector financiero para contribuir con el partido y con la confianza de todos nosotros y especialmente de Luis Lacalle Pou para ir a cumplir una misión muy importante. Pero lo cierto es que ya veíamos que en ANCAP había una situación explosiva y por eso, si pero tuvimos no hubo nada, información de gente, que es la pregunta, seguramente. Ahora, que si eso es producto de que los legisladores del Frente Amplio lo hicieron para que nosotros le pegáramos a Sendic en su figura o en su proyección, yo qué sé, eso que lo analice el Frente.
Correcto, pero recibieron información de legisladores oficialistas.
Mire, yo no, a mí no me consta concretamente, porque yo no le puedo decir un nombre. Mire, tuvimos, porque no lo tengo, no estuve en la comisión, quizás Álvaro Delgado, pero información sacamos de todos lados.
Incluida la que podían aportar colegas.
¿Por qué no? Digo, si mañana hay alguien que en definitiva ve algo que es irregular y le dice a un legislador de oposición, es para que de alguna manera investigue. Quizás a él le quede mal preguntar porque es de su propio partido, pero tampoco está para avalar irregularidades en la CAP y puede pasar información para que se pregunte o para poder hurgar y poder saber. No sé si sucedió, pero supongo
pero cree
que, sí.
Sí, cree que sí.
Yo creo que eso es muy común, las conversaciones. No sé si es, esto no es un, como dos espías que se encuentran en una esquina y le pasa documentos. Esto es una charla de un café, después de una comisión. Y dice, che, mirá que acá esto no está claro, ¿eh? ¿Por qué no preguntás por esto y esto que a mí no me resulta claro? Esas conversaciones son muy usuales.
Ajá. Hagamos un ejercicio de imaginación al revés. Si hay un gobierno del Partido Nacional y usted se entera que legisladores de la bancada oficialista, o sea, legisladores blancos, le aportan información a los Frente Amplistas para que integren una comisión que indague sobre algunas cuestiones no tan claras de la administración blanca.
Bueno, pues ha sucedido en el pasado. Sí, ha pasado. Pero lo
y eso no es deslealtad.
Bueno, hay que ver la lealtad dónde está. La lealtad tiene que estar en base a que las cosas se hagan bien, ¿no? No que se hagan mal. Digo, la actitud de un legislador es la actitud de que muchas veces el compromiso con el partido no puede mañana callarle la boca o hacerlo rehén de una situación en donde está amparando o está protegiendo situaciones notoriamente irregulares y a veces hasta delitos. Eso no sucedió en el Partido Nacional. Y que suceda, bueno, yo espero que mañana no se cometan irregularidades y por lo tanto no tenga filtraciones del Partido Nacional hacia la oposición. El tema es cuando suceden las mismas y la forma. Nosotros nos vamos a reservar naturalmente la fuente de información. Y seguramente es variada la fuente de información. Esencialmente es de nuestro director de ANCAP, el economista Diego Labat, que es realmente una persona que muy capaz y que nos ha dado toda la información, que fue el que me dijo todo el tema este del perfume y el repelente.
Para cerrar este punto, senador Heber, usted entiende que se pueden concentrar las responsabilidades en determinadas personas, grupos, porque también me lleva a preguntarle cuál es el la actitud que asumirá el Partido Nacional con aquellos directores que estuvieron integrando el directorio de ANCAP.
No, nosotros estamos muy tranquilos porque además nuestros directores permanentemente dejaron constancia de su voto negativo y permanentemente estuvieron pidiendo información. Mucha de esta información no se supo. Fíjense que el otro día el presidente Colla decidió subsidiar una empresa determinando 24 millones de dólares y no pasó por el directorio. ¿Cuántas veces pasó esto en el pasado a nuestros directores del Partido Nacional? Muchas. En donde ni siquiera estaban enterados de una situación como la que pasó recientemente, en donde el presidente, él ante sí, tomó la decisión de darle a una empresa subsidiaria de ANCAP 24 millones de dólares.
Y los directores blancos dejaron constancia de eso.
Sí, claro, dejaron muchas constancias. Y además está en el Senado nuestro amigo Carlos Daniel Camí, que va a hacer uso de la palabra seguramente en la comisión investigadora y va a fundamentar como lo hizo cuando se votó la comisión investigadora. Y estuvo muy bien, ¿eh? Dijo, miren que yo, usted sabe, le lo miró a Sendic a los ojos, usted sabe cómo yo actué en el directorio y las constancias que dejé y lo que yo discrepé y lo que voté en contra. Y acá yo estoy muy tranquilo de mi accionar. Y lo miró muy desafiante, ¿no? Me pareció una buena actitud del senador Camí y seguramente la tendrá cuando venga la comisión investigadora.
¿Lo miró desafiante usted a Sendic el otro día cuando le pidió que bajara
al debate? No, amablemente. Le dije, baje. Digo, porque se lo habíamos pedido a Astori en el pasado. Fue el doctor Luis Alberto de la Calle Herrera que lo invitó a bajar cuando Carlos Moreira interpelaba por Pluna, y como fue el que dijo en su momento, ahora van a ver lo que es una empresa, una asociación pública privada socialista de izquierda, que se hacen bien y las cosas que empiezan bien terminan bien. Fue desafiante a Astori cuando dijo eso, cuando vino Lydgate, bueno, terminaron todos presos. Y bueno, la calle en aquella oportunidad lo invitó a bajar a Astori, y Astori no bajó desde el Olimpo. Y yo pretendí que Sendic bajara y se defendiera, porque también me parece injusto que solo hagamos, concentremos nuestra puntería en la cabeza de Sendic, que tiene una gran responsabilidad, fue el presidente. Pero por encima de él estaba el presidente de la República y el ministro de Economía.
Que la chamboneó, dijo acá.
Bueno, pero un presidente que dice que la chamboneó, que nos dejó un agujero de 1.000 millones de dólares... Daniel, pero es la confesión más... o sea, no estaba preparado para ser presidente, entonces. Si hace estas chamboneadas que nos deja, además de los 2.000 millones de dólares de déficit que nos dejó el equipo económico de Astori en el presupuesto, ahora nos agrega 1.000 millones de dólares en ANCAP, estábamos hablando de que era un gobierno chambón, ¿no? No solamente el presidente. El ministro de Economía, Lorenzo, se indignaba, yo decía en el Senado también, ¿cómo se indignaba? Porque él dejó constancia. ¿Cómo constancia? El ministro de Economía tendría que haber dicho en el Consejo de Ministros, yo no puedo estar avalando este agujero que están haciendo en ANCAP, yo me voy. ¿Cómo dejar constancia? No siga en su silla, porque si no es responsable. No es con constancias que se salva la responsabilidad. Ah, no, yo dejé constancia y quedó un agujero de 2.000 millones de dólares, que es lo que debe ANCAP. Mire lo que vamos a conseguir ahora.
¿El clima actual está como para hacer aquellos planteos que realizó en su momento el gobierno del Partido Nacional para integrar a sectores privados a la administración de la empresa pública?
Creo que esto ya dijo Mujica. Lo primero que dijo Mujica, aparte de decir que la chamboñó y que la chamboñó grandemente, dijo, pero no estoy de acuerdo en que se privaticen y que vengan empresas, capitales privados. Bueno, yo que sé, no, eso es un tema, un análisis mayor. Creo que es a donde nos quiere llevar el Frente.
¿A dónde?
El Frente nos quiere llevar la discusión profunda de qué clase de empresas públicas deberíamos de tener, y ellos creen que nosotros somos obsesionadamente privatizadores.
¿Y no es así?
No. Nosotros, cuando quisimos asociar a Antel, se nos dijo que no y no intentamos más. Creo que era un buen negocio en aquel momento. Hoy la telefonía fija no vale nada. Hoy lo que vale es el teléfono celular. Y nos estábamos adelantando ese tiempo.
Pero Antel ha ganado plata, por ejemplo.
Claro, pero sobre todo en lo que se expande, que es la telefonía celular. Hoy ya nadie sabe si tiene teléfono fijo. El teléfono fijo de mi casa no suena. Lo
pero
tengo.
Siendo público sigue compitiendo con los privados, por ejemplo.
Sí, no. La empresa Ancel. Ancel compite en la telefonía celular. La telefonía fija hoy no sé qué valor tiene. Quizás el tema de la fibra óptica, pero eso no necesita tener la telefonía. Pero bueno, es una discusión pasada. Nosotros aceptamos. Nosotros, cuando hay un plebiscito, la gente opina. No, lo queremos cambiar, ¿eh? Aceptamos. Salió así.
Pero no habrá un nuevo impulso privatizador,
nosotros,
digamos.
Nosotros no hicimos más. Aceptamos. La gente no quiere. Muy bien. Nos quedamos de clavo con el tema. Pero bueno, la gente no quiso y aceptamos la mayoría. Yo soy demócrata. Cuando gane, cuando pierdo. Y bueno, hicimos un plebiscito, tratamos de argumentar, no convencimos y se dijeron que no. En ANCAP se buscó en algún momento, en el gobierno de Valle, la asociación. Bueno, ¿por qué vamos a insistir? Ahora, se ha privatizado mucho más ahora. Entonces, a mí lo que no me gusta es la hipocresía. Porque dicen, ah, no, ANCAP no hay que privatizarla. Pero sí está privatizada. Todo esto de las empresas subsidiarias trabajan en el derecho privado. Es mentira que no están privatizadas. Y hay asociaciones con privados. Pero lo que no puede pasar es que la fundan.
Bien.
Lo que hicieron es fundirlas, Daniel. Las fundieron. Eso es peor, porque cuando uno privatiza, gana algo. Y si están en el sector público, también ganamos algo. Ahora, fundirlas, perdemos todo. ¿Qué es lo que hicieron? O sea, la peor receta es la que hizo el Frente Amplio. Fundir a una empresa que está sola en el mercado, que no tiene competencia. Que es imposible. Acá en Uruguay se funden, pierden los casinos y las empresas que están solas en el mercado. Es un caso de Ripley. Van a tener que venir a estudiar a Uruguay cómo podemos hacer en el único lugar del mundo donde los casinos pierden y las empresas monopólicas se funden.
Bueno, nos queda apenas un minuto. Usted tiene que retirarse a otros compromisos. Sí. Por eso vamos a abreviar esta pregunta y le pedimos una respuesta muy breve. Hablábamos de la interna del Partido Nacional. Naturalmente será un asunto que lo trataremos en 2016 en una entrevista un poco más amplia que este minuto que nos queda. Pero ¿cuál es el líder del Partido Nacional para usted hoy?
Y para mí Luis Alberto Lacalle Pou. Es un liderazgo no único, está compartido con Jorge Larrañaga, pero la última instancia electoral en donde hubo una fórmula donde los dos entendieron, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, conformar una fórmula blanca, y hasta ahora no hay una nueva convocatoria de los blancos para determinarlo. Por lo tanto, quedó una foto electoral de hace poco tiempo, en donde se determinó cuál es el sector mayoritario y cuál es el sector que de alguna manera complementa, preferido, el sector preferido por los blancos, ¿no? No hay competencia. Hay competencia, pero no hay lucha, ¿no?
¿Y el candidato presidencial debe ser Lacalle Pou?
Bueno, pero falta mucho. Yo creo que sí, es un candidato natural. Además está haciendo las cosas muy bien. Fíjense que el otro día el presidente Vázquez lo utiliza como blanco de ataque. Va a salto y es motivo de preocupación del presidente de la República. Yo suponía que se iba a preocupar por los inundados. No, se preocupó por la foto del doctor Lacalle, Luis Lacalle Pou, en Salto y en Artigas. Me parece increíble que el presidente baje tanto de nivel para pegarle a Luis Lacalle Pou. Bueno, lo ven quizás con temor, ¿no? Porque estas actitudes de alguien que no tiene pereza, que está lleno de energía, que está lleno de inteligencia, que es movedizo, que mete para adelante, que tiene dinamismo, bueno, no es lo que de alguna manera está representando Vázquez en la presidencia.
Por contraste, valoró la acción del senador Larrañaga, el presidente Vázquez.
Sí, sí, está bien, porque Jorge tuvo una iniciativa muy buena y nosotros no vemos ahí diferencias, pero Vázquez busca generar un problema con Luis Lacalle Pou por algo, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias a ti, Daniel, y feliz año.
Igualmente
feliz año
para
a todos los muchachos acá. Les deseamos lo mejor y bueno, vamos a encontrarnos muchos. Espero que muchas veces más en el año 2016.
Así será, que tenga un gran año.
Un placer, gracias, Daniel.